Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 4 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A medida que avanzaba la tarde, nos hemos ido enterando de algunos detalles sobre una denuncia que, ojito, que puede tener consecuencias, ¿eh? Una denuncia que han hecho dos abogados de Podemos. Aseguran que han sido despedidos de la formación de Pablo Iglesias como represalia por haber investigado irregularidades internas. En una carta que han filtrado a varios medios de comunicación se recogen algunas expresiones como: Mónica Carmona y José Manuel Calvente dicen que han sido despedidos en un intento pueril de ocultar las graves infracciones legales que han detectado y que afectarían a varios cargos internos. Y, ojo, porque aunque no sabemos a qué cargos se refieren, Unidas Podemos no deja de ser el partido con el que el PSOE compartirá gobierno de coalición. Cuidadito a los nombres propios, ¿eh? Hablamos de la formación que lidera el futuro vicepresidente del gobierno. Las anomalías que han detectado estos dos abogados están relacionadas con los procesos de primarias y con las consultas internas. Lo que hicieron fue abrir expedientes para aclarar lo que estaba ocurriendo y defender al partido ante una posible reclamación. Sin embargo, la reacción de la cúpula de Podemos fue, según dicen ellos, inventar acusaciones falsas contra José Manuel Calvente y sustituir a Mónica Carmona. Segundo incidente laboral en menos de un mes al que se enfrenta Podemos. Hace apenas dos semanas nos enteramos de que una trabajadora había denunciado a la número 2, a Irene Montero, por trato laboral discriminatorio, seamos diplomáticos. Ya veremos hasta dónde llega el asunto. Por lo demás, ha tardado, pero al fin ha llegado la reacción de Pedro Sánchez al escandalazo de los ERE. No se ha movido un ápice del argumento, del discurso, del argumentario. Lo que había de esperar. Cree que el PSOE no tiene por qué pedir perdón por esa sentencia que condena, entre otros, a dos expresidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía. Por cierto, Escucha a Sánchez.
Mucho antes de que hubiera una sentencia, como hemos conocido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en estas últimas semanas, hace años que se asumieron esas responsabilidades políticas por parte de los líderes a los cuales usted se hacía referencia y no hay más que añadir.
Manuel Chávez y Gaspar Zarrías serán investigados también, no sé si aquí habrá algo más que añadir, por malversación y prevaricación por un préstamo de casi 6 millones de euros a una empresa cárnica en 1999. Esta pieza separada no guarda relación con el famoso fondo de reptiles de los ERE, pero sí con la mala gestión de aquel dinero público, claro. Un asunto que, según Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, comillas, huele mal, cierro las comillas, tampoco se lo ha currado mucho. Por eso el gobierno regional se va a personar en la causa.
Pues lógicamente nos personaremos para saber, para poder estar al día de toda la información y también poder tomar decisiones dentro del ámbito de ese nuevo expediente, ¿no?
Te recuerdo que a estas alturas de la película, solo en este caso de la cárnica, quedan por devolver 3,7 millones de euros. Y hoy también hemos sabido que el famoso asunto de la financiación de la UGT en Andalucía queda instruido, se abre juicio oral.
Expósito, la linterna.
Se abre juicio oral sobre UGT Andalucía y un agujerito nada más de 40 millones de euros, ¿eh? Ojito, multiplica y en pesetas flipa. Bueno, enseguida abrimos tiempo de análisis y tertulia con Carmelo Encinas e Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que además hemos conocido la imputación a esa antigua cúpula de UGT en Andalucía. El juez sentará en el banquillo por esta causa a su exsecretario general Francisco Fernández Sevilla y a otras 14 personas por la supuesta financiación irregular del sindicato mediante el desvío de fondos, como no, supuestamente para la formación de parados. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Es el caso conocido como de las facturas falsas y se refiere al procedimiento que UGT Andalucía puso en práctica entre 2009 y 2013 para financiarse. Los responsables del sindicato y determinados proveedores acordaron un triple mecanismo documental y contable que permitía desviar los fondos que llegaban de la Junta destinados a cursos de formación para sostener los gastos corrientes del sindicato. Unas veces se utilizaba el denominado RAPEL, por el que el sindicato se beneficiaba de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas. o el mecanismo denominado bote por el que UGT obtenía dinero con facturas simuladas que no correspondían a ningún servicio prestado. Y la tercera vía era un sistema de alquiler de locales propios para la formación que no generaban realmente ningún gasto. De esta manera se defraudaron casi 41 millones de euros y el juez procesa por ello al exsecretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y otras 14 personas.
Hablando de la UGT, hoy hemos conocido que su secretario general, Pepe Álvarez, y su homólogo de Comisiones Obreras, Unai Sordo, visitaron a Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners. Dicen que hablaron de empleo, pensiones, salario mínimo, pero no de la investidura de Sánchez. Sinceramente, no se lo cree nadie. Álvarez admite que espera que fructifique el gobierno de coalición con Podemos y también el apoyo de los independentistas.
Era una reunión que ya teníamos programada desde hacía tiempo. Y yo no le he pedido que apoye ninguna investidura. En todo caso, lo que sí que es evidente es que para nosotros es muy importante que se constituya un gobierno cuanto antes y que sea un gobierno que además refleje esa mayoría de izquierdas, que cambie las políticas, que genere nuevos servicios públicos, que genere empleo y que derogue las reformas laborales o la de las pensiones.
Sobre esa negociación con Esquerra ha hablado también hoy Pedro Sánchez. Desde Londres, tras la cumbre de la OTAN, el presidente ha dicho que el acuerdo que se alcance será legal y público. Me faltaría más en lo de legal. Unas palabras, por cierto, que según publican varios medios, no han sentado bien a los dirigentes independentistas, que incluso se plantean suspender la reunión prevista para la próxima semana. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pedro Sánchez no solo parecía dar casi por hecho ese acuerdo, las conversaciones van bien porque son discretas, nos ha dicho, sino que ha subrayado dos puntos. El primero, que será totalmente legal.
El acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática de la Constitución española y, en segundo lugar, que será público.
En Londres, el presidente en funciones ha señalado a Pablo Casado e Inés Arrimadas porque, según él, son quienes tienen que resolver sus contradicciones y asumir la responsabilidad que les toca.
Esta es la realidad que nos encontramos. Después de dos elecciones generales, hay dos partidos a la derecha, es decir, el Partido Popular y Ciudadanos, que continúan en el bloqueo, y yo lo que les pido es que hagan una reflexión. Y la reflexión es bien sencilla. Tienen que facilitar la gobernación de nuestro país.
En cambio, a los otros partidos, Sánchez les ha dado las gracias por sentarse a negociar.
Dice Pedro Sánchez que el acuerdo con Esquerra estará dentro de la legalidad, a lo que José Luis Ábalos ha añadido que hay que encontrar cauces para que los independentistas no tengan que situarse fuera del ordenamiento jurídico. La verdad es que es una virguería el planteamiento, ¿eh? El secretario de Organización Socialista critica que hasta ahora se haya negado la existencia de un conflicto en Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El blanqueamiento de Esquerra coge velocidad de crucero. Tras hacer suyo su lenguaje, sus plazos y agenda, el gobierno da un paso más. José Luis Ábalos ha difundido la necesidad de buscar una solución, un cauce de expresión, para evitar que los separatistas se vean en la tesitura de delinquir.
Tratar de encontrar, como a todo conflicto, cauces de expresión de tal forma en que no sea necesario ni nadie tenga que recurrir a situarse fuera del ordenamiento jurídico.
La decisión de Pedro Sánchez de convertir al encarcelado Oriol Junqueras en la muleta de apoyo a su investidura obliga al PSOE a rebajar la ilegalidad de sus delitos. Después de dos reuniones oficiales, camino de la tercera entre equipos negociadores, amén de múltiples contactos en la sombra, Ábalos ha exigido no negar el conflicto político, aunque pueda parecer un escándalo. Consciente de los elevados riesgos para las siglas socialistas, Meritxell Batet ha atribuido al rey a su salida de la zarzuela el deseo de un gobierno cuanto antes.
Su Majestad el Rey cree que sería bueno que hubiera un gobierno y que, por tanto, la legislatura empezara a andar.
La idea de Felipe VI sería organizar rápidamente la agenda para celebrar con hasta 19 formaciones la ronda de consultas a la que rechazan asistir la CUP, Bildu, pero también Esquerra.
El acuerdo que el PSOE negocia con los independentistas preocupa y mucho al expresidente Mariano Rajoy. Así lo ha dicho durante la presentación de su libro Una España Mejor, en la que se ha rodeado de casi todos sus exministros y también Pablo Casado con la actual cúpula del PP. María Daván.
La de hoy ha sido una tarde de reencuentros del cómo te va la vida y la presentación del libro de Rajoy ha acabado siendo la fotografía de una época bastante reciente, pero ya pasada. Estaban los marianistas al completo, muchos de sus exministros y el actual líder del PP, Pablo Casado. Rajoy les ha vuelto a recordar a todos que el partido es de centro y su experiencia le ha servido para saber que las cuentas públicas hay que controlarlas, que hay que hacer reformas y que los consensos básicos no se pueden romper. Aviso a navegantes, aviso a Pedro Sánchez.
En estos temas es obligado que los dos grandes partidos nacionales vayan de la mano. Y quien lo rompa es, permítanme que lo diga como lo siento, un irresponsable.
Carlos Herrera ejercía de presentador del acto y lamentaba que el libro no fuera un poco más gore, no fuera un ajuste de cuentas.
Les defraudaré. No habla de Aznar. O sí, a la remanguillé. No pone a parir a Rodríguez Zapatero. Yo sé que todos son decepciones hasta ahora. Tampoco a Albert Rivera. ¿O no? Ni siquiera al que cambió el colchón. ¿O sí?
El acto ha dado también para muchas conversaciones sobre el futuro gobierno y todos coincidían en una cosa: la gobernabilidad va a ser imposible.
Como te decía hace un momento, Pedro Sánchez ha participado hoy en la cumbre de la OTAN, en la que los miembros de la alianza han analizado los grandes desafíos del pasado y sobre todo del futuro: China, 5G o el terrorismo internacional, entre otras materias. Nuestro tema del día, hemos hablado con el embajador de España en la OTAN, Miguel Fernández Palacios. Nos ponía un ejemplo del por qué España está bien considerada en la alianza.
Ha inaugurado el primer ministro británico porque era el anfitrión de la reunión. Seguidamente el secretario general de Alianza le ha dado la palabra al presidente Trump y tras el presidente Trump le ha dado la palabra al presidente Sánchez. Y en ello tiene mucho que ver que la batería de antiaérea Patriot que tenemos desplegada en Turquía, por pura vocación a nuestro compromiso atlántico y aliado, ha hecho que la hayamos mantenido.
En Madrid, la policía investiga lo sucedido esta mañana en un centro de menores no acompañados. Los TEDx han explosionado de forma controlada una granada que alguien había dejado en una papelera. Cuidado, dentro del recinto, ¿eh? Belén Ibáñez.
Se trataba de una granada de mano de entrenamiento compuesta de plástico y con poca carga explosiva. Estaba dentro de una bolsa que pudo haberse lanzado desde el exterior. No se han producido heridos, aunque los menores han tenido que ser desalojados y los perros guía han revisado las instalaciones. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha relacionado estos hechos con los discursos de odio.
Lo preocupante de los discursos de odio. Todos esos personas, se va a decir otro, pero vamos a dejarlo en personas, que lanzan determinadas manifestaciones verbales creyendo que son inanes, que no tienen efectos, y llamar realmente a la xenofobia, a la discriminación, pues muchas veces es la antesala de hechos más graves.
Cabe señalar que todos los domingos los vecinos se concentran a las puertas del centro denunciando la inseguridad, dicen, que provocan los menas en el barrio.
Y un apunte de última hora: al menos 57 inmigrantes han muerto, 57, tras naufragar su embarcación en aguas del Atlántico. Otros 74 de esa misma patera lograron salir con vida tras nadar hasta llegar a la costa de Mauritania. La embarcación había partido el pasado jueves desde las costas de Gambia con destino a las Islas Canarias, llevando a bordo un total de 150 ocupantes de distintas nacionalidades. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal, Carmelo Encinas?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Hay un montón de materia, ¿eh? A ver si nos da tiempo a tratar casi todos los capítulos. Por seguir un poco el orden del informativo, empiezo por el primer titular. Dos exabogados, porque los van a despedir si no lo han despedido ya, de Podemos, denuncian haber sido expulsados como represalia por investigar irregularidades internas. Son José Manuel Calvente y Mónica Carmona. Han hecho pública o se ha filtrado una carta en la que hablan de sospechas en irregularidades financieras, que es lo que estaban investigando precisamente, en la realización de consultas, en materia laboral, en la realización de las primarias. Aseguran que se trata de irregularidades muy graves que comprometerían seriamente a altos cargos del partido, y hablan de que le comprometerían como entidad jurídica del punto de vista penal, administrativo y reputacional. Uy, 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 ¿no?
Sí, suena marrón, la verdad. Tal y como lo se plantea el asunto y las expresiones de estos dos abogados, pues tienen, parece ser, alguna carga explosiva, ¿no? Bueno, a mí me gustaría escuchar la versión también de la otra parte, a ver qué es lo que dicen de estos dos abogados que dicen que han sido expulsados por investigar, como represalia, por investigar irregularidades internas. Oye, que además que afectan directamente a los dos cargos, que no es, digamos, cargos intermedios que han hecho una chapuza, sino que apuntan hacia arriba. Acordaros que está muy reciente el asunto del escolta la escolta de Irene Montero, ¿no? Que bueno, que también se quejó o la denunció por trato laboral discriminatorio, porque poco menos que la hacía ir a hacer la compra y, en fin, todas estas cosas.
Están en el coche calentito.
Sí, y la verdad es que todo esto, claro, además la gente de Podemos pues queda todavía como más chungo, para que vamos a engañarnos, porque se supone que ellos, bueno, pues...
Sí, por eso a los que han despedido los echaron con 20 días, ¿eh?
Tienen que dar ejemplo, ¿no?, de lo que propugnan, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ya que digo que como poco me gustará escuchar, porque desde luego no puede pasarlo por alto sin dar una respuesta. Tendrán que explicar su versión.
¿Que no?
Pues si no lo hacen...
Eso es una reflexión retórica.
Si no lo hacen, Ángel, te aseguro que quedan como la chata.
Ya.
Porque esto... No, bueno,
a ver que...
si no dices nada, es que estás tragándote una denuncia muy seria, porque estos dos abogados parece que van duros, ¿eh?
Yo me acuerdo cuando le pregunté a Pablo Iglesias por aquel recibí que publicó Chicote en ABC con la firma de Hugo Chávez, y me dijo, no me consta. Digo, ya, pero aparte de que no te conste, ¿has visto el recibo? Está la firma ahí. Y dijo, no me consta. Bueno, a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Nos pegamos? O sea, si
además,
no me consta,
habrá que ver qué tratamiento le dan a estos sus televisiones de cabecera, que eso lo único, no engañáis, lo único que a ellos les importa a efectos de desgaste de opinión pública.
Esa es otra consideración retórica, te lo puedes imaginar.
Bueno, vamos a verlo. Nos llaman hablando de hacer periodismo y eso. Bueno, vamos a ver. Es menos mal que estos eran los que venían a regenerar la política. Menos mal. Dicho lo cual, porque el asunto tiene mala pinta, hay que saber qué tiene los dos abogados que se han ido, porque los han echado. Es decir, qué pruebas. Si se han llevado pruebas, si no, si conservan alguna documentación. Y, en caso afirmativo, tienen que irse al juzgado a denunciarla antes de que se produzca su destrucción. Estamos hablando... Y ellos hablan con toda claridad de delitos. Hablan de delitos de...
De altos cargos y
corporativos, y delitos corporativos. Quiero recordar que hay un presidente destituido por una presunta malversación corporativa. Un partido participa a título lucrativo de una malversación. Bueno, pues yo espero que además de ir a la prensa, pues estos abogados hayan ido al juzgado o vayan a ir al juzgado y que tengan documentación probatoria, claro, porque sería seguro que va a ser muy interesante.
Sí, es un tema que, bueno, yo creo que no cabe otra que respondan los afectados, los interesados, los denunciados, porque parece ser que estos abogados van a por todas, por cómo se han expresado. O sea, que no es que es algo que digan, bueno, pues han dejado caer. No. Como con la artillería.
¿Sabes a mí a qué me huele? ¿Os acordáis del famoso interventor de la Junta o los... creo que el cargo no es interventor. O los letrados, perdón, del Parlamento de Cataluña, que dicen, perdona, yo no firmo esto, yo no me como el marrón porque legalmente el tema es mío. Si yo soy el asesor jurídico o soy el abogado de un partido y pillo y detecto algo, a mí no me pillas en esta. Luego lo investigo. Y en su caso lo denuncio. ¿Qué fue lo que pasó con el interventor? Y salvando las distancias, y en otro caso, lo que hicieron los letrados del Parlamento.
Sí.
Bueno, claro, veremos, esto es lo que dicen, es que, bueno, que han investigado, que se pusieron a investigar
y que
una serie de irregularidades internas que había. No sé qué tipo de irregularidades, porque tampoco lo han...
No, pero es que hablan de responsabilidad penal, no, es decir,
claro,
de delito.
Claro, ¿no? Claro. Es que por eso digo que es que esto van en plan duro. Irregularidades internas que cuando estaban investigando, alguien le dice, oye, dejar de investigarlos. Y bueno, pues cómo está pasando esto. Y entonces que les echan. Esta es la denuncia que es muy, 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 muy dura, como digo. Y bueno, pues...
Esta
vez no van a poder decir, Ángel...
Y que si fuera de otro partido, estaría abriendo los telediarios.
De las telediarias y del resto del mundo.
Bueno,
pero en fin, oye, hablando de casos que estén abriendo los telediarios, estos días atrás supimos de ese asunto de la cárnica y esos millones también, una pieza separada de los famosos ERE, donde se imputa a Chávez y a Zarrías directamente. Hoy hemos sabido que se abre juicio porque termina la instrucción del caso de UGT, ojo, hablamos de 41 millones de euros, UGT en Andalucía. Hoy se ha pronunciado Sánchez en Londres sobre los ERE. Bueno, se ha pronunciado de aquella manera. Tampoco que
había, o sea, no se ha pronunciado.
Mira, escucha.
Mucho antes de que hubiera una sentencia, como hemos conocido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en estas últimas semanas, hace años que se asumieron esas responsabilidades políticas por parte de los líderes a los cuales usted se hacía referencia, y no hay más que añadir.
Yo creo que sí, que hay muchas cosas que añadir, pero bueno.
Estamos en el lenguaje de Rajoy, esos líderes de los que usted me habla. Ese partido del que usted me habla, ese tesorero del que usted me habla, estamos en el lenguaje, es que se pega todo. Es asombroso, es asombroso. Pues, hombre, es verdad que los líderes asumieron la responsabilidad política, es decir, dimitieron como a la fuerza, como senadores y tal, que eran, dimitieron de sus cargos del PSOE. Pero es asombroso que el secretario general de un partido principal, como es el PSOE, pretenda desinvolucrar al PSOE de un escándalo del PSOE. Es decir, que han sido condenados 9 altos cargos del PSOE. Perdón, no, ¿cuántos altos cargos del PSOE han sido condenados?
Bueno,
no
sé, si cuentas directores generales y por cuentas eso, consejeros, más. Bueno, claro, pues, yo me quedo con los dos presidentes
docena,
del partido.
Más de una docena de altos cargos del PSOE, de militantes del PSOE, de un gobierno del PSOE, presidido por unos señores que fueron ministros del PSOE, secretarios generales del PSOE de Andalucía y presidentes del PSOE federal. Ese partido del que usted me habla.
Sí, pero vamos a ver.
Entonces, hombre, digan ustedes algo. Pidan excusas, hagan algo.
La vinculación, de estos señores con el Partido Socialista es incuestionable. Y por tanto, para el.
No, perdona. No,
pero es que la han cuestionado. Han dicho que no tenía nada que ver con el partido
Vamos a ver. La vinculación es incuestionable porque estos señores han tenido los cargos que han tenido en el Partido Socialista. Esto no hay duda. Pero es verdad que el partido, primero que yo, ya sabéis, mi tesis es que la corrupción no tiene, o sea, la corrupción no son siglas ni partidos, son cara y ojos. Y el partido, es verdad que exigió, como tú has dicho, Ignacio, a la fuerza, se les dijo que dimitieran y se les obligó a dimitir. Y dimitieron y ya no, o sea, son señores que están fuera del Partido Socialista.
Se les pagó la defensa desde el gobierno andaluz.
No, perdona. Y se sigue pagando.
Hablo en este caso del Partido Socialista.
Andalucía gobernaba.
Entonces, la primera cosa es que realmente en el Partido Socialista, es verdad que para el Partido Socialista, como para cualquier otro partido, el tener entre sus filas a gente que ha cometido irregularidades de esta naturaleza, pues es un desdoro, sin lugar a duda. Pero el puño y la rosa, ni la gaviota, ni el otro, ni el de más allá, o sea, tienen la culpa de nada. La tienen los seres humanos, que son los que... Entonces,
espera
desde el Partido Socialista, a estos señores se les obliga a dimitir. En cuanto al máximo responsable del Partido Socialista, el señor Sánchez, hombre, el señor Sánchez, no hay más remedio que recordar que era concejal del Ayuntamiento de Madrid. No era presidente del PSOE, ni tenía un cargo
¿No fue Rajoy el que quita a Bárcenas con Cospedal, por cierto, y el que deja de contratar a la Gürtel?
Sí, por eso yo creo, Ángel, que este asunto de la Gürtel habría que haberlo derivado un poquito más atrás, dentro del Partido Popular. Porque yo sí que creo que hay alguien que se ha ido de rositas de todo esto, porque a mí me parece inimaginable que lo de la Gürtel, y no lo he sacado yo, esta vez lo has sacado tú, lo de la Gürtel no podía haber ocurrido sin que desde muy arriba se supiera lo que estaba pasando, porque es casi imposible. Y evidentemente, en la etapa de Rajoy no fue precisamente en la que se produjeron los hechos juzgados. Es verdad que a mi entender, Rajoy sí trató de hacerse el longui para que no hubiera escándalos. Quien más se jugó ahí, fue la señora Cospedal, secretaria general del Partido Popular, que se enfrentó con Bárcenas.
Y
Bárcenas inició una guerra contra ella, Rajoy.
¿Tenía un jefe Cospedal por libre?
Pero yo creo que a Rajoy ahí lo que le ocurrió, y mira que es un personaje que yo de verdad no me encontraréis hipercrítico con Rajoy, porque creo que tuvo cosas francamente buenas. Pero
yo creo que ahí a Rajoy le faltó valor para levantar el escándalo, haberlo levantado él.
Vamos a ver.
Levantado Carmelo. Y no pero la cuestión, que intentar tapar lo que estaba pasando ahí.
La cuestión por la que estamos hablando ahora de Gürtel, en un asunto que respondía
a los seres. Volvemos a los seres.
Es porque nadie en España tiene la menor duda, con razón, de que fuera durante la época de Aznar, durante la del Rajoy, o delante del Suso, o de la del Suso en Córdoba. El caso Gürtel y la corrupción
afectaba
de la Gürtel
al PP.
Afectaba al PP. Era un caso vinculado al PP. Que luego, jurídicamente, solo ha sido condenado colateralmente como partícipe a título lucrativo de una
malversación
de 200.000 euros. Vamos a ver, y lo vamos a ver pronto, don Carmelo. Aquí lo veremos en esta mesa y lo charlaremos tú y yo. Vamos a ver pronto casos de financiación irregular del PSOE relacionadas con los ERES. Y lo vamos a ver porque están judicializadas.
Me parece que lo que salga, todo lo que tiene que salir.
Me faltaría más.
A mí es que no, yo sin ambages, vamos. Yo lo tengo clarísimo. Que salga todo lo que tenga que salir. Y que paguen quienes tengan que pagar. Y si puede ser, además, en todas estas 200 piezas, creo que hay, ¿no? Ahí pendientes.
Tropecientes.
A ver, sí. Estas 200 piezas, que salga, que vuelva el dinero que pueda ser. Porque el dinero... con todos mis respetos, no se crea ni se destruye, ¿no? ¿Cómo es eso? Como la energía, ¿no? Simplemente se transforma, es decir, se transforma de sitio donde está depositado. En algún sitio estará.
El bolsillo, o se lo han gastado.
Bueno, sí, se lo han gastado, pero por lo menos que... Bueno,
no, la mayoría está pagado a los jubilados que la justicia considera terceros de buena fe. Entonces hay otra parte que es la que se perdió por ahí. Bueno, pues, y alguna de ellas va a salir
a ver si algo
en un juicio donde hay sedes del PSOE pagadas, etcétera.
Y si hay una sede del PSOE pagada, mal pagada, pues al quien sea responsable de eso, que le ponga en rojo como un tomate, y si tiene que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel.
Como, por cierto, hay sedes de UGT pagadas también en este escándalo del que tú hablabas hace poco.
Es que los alquileres falsos es espectacular.
Alquileres falsos, sedes pagadas, sedes regaladas, etcétera. Pero ahora saldrá el señor de la UGT, que tampoco tenía nada que ver, porque claro, como ya lo han cambiado, y eso dirá, no, a mí que me registren, que yo no estaba aquí.
Pero
eso sí es de la UGT, es decir, eso era a nombre de la UGT.
Pero también es verdad, este señor de la UGT, que a lo mejor pues no es, ni siquiera había pisado por allí cuando ocurrió eso, pues llega a la UGT y el hombre pues dice, ¿cómo me voy a comer yo el marrón?
Ya.
Pues hombre, en eso Sánchez...
Ya, pero vamos ya, a ver.
Que le señalen a Sánchez por esto, que le pueden señalar por mil cosas.
Que si ha pedido perdón por condenar a Galileo...
Por esto que era
en el siglo XVI...
del Ayuntamiento de Madrid.
Alguien debería pedir siquiera excusas de esto.
Ni siquiera era ministro, ni tenía un cargo importante en el partido. Fue una sorpresa para el propio Partido Socialista.
Nadie culpa a Sánchez de todo esto.
Bueno, sí, pero sí que le tratan de... Al final lo importante en estas cosas es la caza mayor. Y bueno, han pedido... Oye, perdona, nadie culpa, no. El secretario general del PP, el señor de García Egea, ha dicho que no tendría, vamos, que ya le estaba tardando en dimitir, porque
yo
era una vergüenza.
Yo solo sé que por una frase de un juez en una sentencia, frase que luego una instancia superior ha quitado de en medio, se montó una moción de censura contra Rajoy y la perdió. Solo sé eso.
Sí.
Y ahora resulta que no se puede ni mencionar al PSOE en el caso de los ERE, porque no tiene nada que ver. Coño,
a mí me da, el presidente.
A mí me da que hay una doble vara de medir, ¿o no?
No, vamos a ver.
¿Sí o no?
Bueno, vamos a ver. No, doble vara.
Una muy chiquitita y otra muy gorda.
No. Vamos a ver. Ese tema alguna vez lo hemos discutido, lo de la famosa frase.
Que te rondaré.
La famosa frase del juez que no tenía que estar y que fue recusada, pero sí que revela que aquel tribunal que juzgó a Gürtel entiende que Rajoy no respondió a la verdad en su testimonio. Y eso, aunque no tenía que haberlo puesto el juez ahí, y por lo que fue recusado, y probablemente tenga razón, yo no tengo fundamentos jurídicos para...
Que es una instancia superior, que ahora han estudiado.
Pues,
¿no?
Evidentemente, pero está claro, Ignacio, que el aunque no tuviera que estar ahí la frase, ese tribunal entendió que Mariano Rajoy,
pues si
le estaba engañando,
eso prevaricó doblemente. El tribunal, si entendió lo que dice Carmelo, el tribunal prevaricó doblemente.
Camacho.
Una por decirlo y otra porque si entendía que no había dicho la verdad, tenía que haber deducido testimonio con la fiscalía.
No, lo que digo es que resulta que no, pero como estaba dicho, aunque la prueba fuera ilegal, la prueba vale.
Bueno, en aquel momento,
aplicamos eso a todo.
Escucha, pero en aquel momento, Ángel, tú recordarás que nadie imaginaba que ese comentario en la sentencia fuera a ser recurrido.
¿Tú piensas que el juez que redactó eso y que a las 24 horas presentan la moción de censura no sabía que eso iba a provocar lo otro?
Lo que pasa es que todo el mundo sabe.
Yo no llego tan lejos en mi imaginación.
Todo el mundo sabía entonces, como sabe ahora, que aquello no tuvo ninguna importancia y que fue un mero pretexto.
Casualidad.
Calzado, no, un mero pretexto
prefabricado, una palanca.
Lo único que de verdad le importaba aquello, porque afectaba a su honorabilidad, era a Rajoy, razón por la cual se negó a dimitir.
Oye, ahora hablamos, por cierto, dejadme 2 minutos que vamos a publi, pero déjame un paréntesis. Yo discuto mucho aquí con Carmelo, ¿eh?
Mucho, y anda que no nos gusta.
Y lo que te rondaré. Cuidado, ya te puedes echar a temblar, ¿eh?
Ya lo sé, ya.
Yo discuto mucho con Carmelo, pero que sepas, Camacho, y tú también te pasa igual, que si me tengo que pegar por alguien, me pego por este.
Hombre, naturalmente.
Ah, bueno, no, digo, yo sé de paso, no, yo discuto mucho aquí, pero digo igual a lo mejor...
Si hay que darle refugio en algún sitio...
Yo no sé, Ángel, en cuántos programas, de cuántas radios y de cuántas teles hemos estado juntos.
Pero yo creo que
hemos discutido en todas. Y
además todos los días.
Sí, sí. Y yo creo que eso... Nosotros, a mí no me cuesta decirlo aquí públicamente, somos algo más que compañeros, los que nos sentamos en esta mesa, somos amigos. Y es un estatus, además, que nos permite discutir a pierna suelta, sin temor a malos rollos.
Exacto.
Y eso, créanme ustedes, señores oyentes, que para mí es
sabiendo
un
ojo. Que no vamos a hacer nunca alusiones a Dominen y que vamos a limitarnos a argumentos.
Mira qué bonito.
De caballeros, porque antes que amigos somos caballeros.
¿Sabes por qué?
O tratamos de comportarnos como tales.
¿Sabes por qué? Porque nosotros sí que sí en lo fundamental estamos de acuerdo.
Claro que sí.
Ah. Vete a Publi, que me va a dar un beso, este tío me va a hacer llorar. ¡Quítate de aquí!
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos. El apego a la tierra. Nuestras raíces. La ilusión. El trabajo. La superación. El cariño. La pasión. Cada día. A cada paso. Generación tras generación. Fariña. Una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Ahora en Asisa, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Entra en asisa.es o llama al 910-1021 antes del 31 de enero y descubre cómo conseguir hasta un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020 si además contratas vida y decesos. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Consulta las bases legales en asisa.es. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene! Quien no haya llegado ya no juega.
Después de mucho buscar, ya tenemos la lista de las 10 mejores películas de la historia.
¡Listo, muchachos!
Ahora nos falta saber cuál es la número 1.
Un numerito musical muy divertido.
Teléfono. Mi casa.
Entra en 13tv.es.
No tenemos mucho tiempo.
O en cope.es y vota.
¡Fuera del agua!
Vota como si no hubiera un mañana. Solo por eso puedes llevarte una gran sorpresa.
¡Es verdad!
13 busca la mejor película de la historia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Ignacio Camacho. Continúan las negociaciones, veremos hasta dónde es teatro, no es teatro, qué está pasando entre el gobierno, Podemos, Esquerra Republicana, pues para formar gobierno, para la investidura de Sánchez, seguro. Primero, a esto se ha referido Sánchez en Londres.
Espero que cuando tenga el honor de recibir la encomienda por parte del jefe del Estado de iniciar las conversaciones con todas las fuerzas políticas, espero que todas las fuerzas políticas no se desentiendan de una responsabilidad que compartimos entre todos, que es precisamente esa, que haya gobierno en España cuanto antes.
Lo de la encomienda al jefe del Estado...
Vamos a ver.
El orden no es... O sea, pero si ya se ha presentado hasta con el vicepresidente, ¿no? ¿No es un poco raro eso?
Ya, pero ¿el jefe de Estado le va a encargar la encomienda si no tiene una mayoría garantizada? Ah, es que aquí se está jugando con el papel del jefe del Estado en el artículo 99. Es decir, el rey se supone que va a hacer una ronda de consulta. ¿Y qué va a hacer? ¿Constatar que no hay una mayoría y, por tanto, posponer el encargo de la investidura? Es decir, vamos a decirlo de otra manera. El famoso reloj de la democracia. El reloj lo tiene el rey. ¿Quién lo va a poner en marcha? Pero hay que ponerlo en marcha. Y para ponerlo en marcha necesita un candidato. Si no, porque parece que la intención de Sánchez es enfriar esto, vámonos a comer el turrón y en enero volvemos a ver si esta gente me dice que sí. Y que parece que va para largo. Que yo creo que le dirán que sí, pero parece que va para largo. Entonces, bueno, ¿y el rey mientras qué? ¿Amarote?
Bueno, no.
¿Navidad qué dice?
El rey hará esa primera ronda, entiendo yo, y si no tiene... claro que se produce que hay una perspectiva de una mayoría que le permita prosperar la investidura, pues lo pospondrá, se dará un tiempo. Ya ocurrió en la anterior legislatura y habrá una segunda ronda al cabo de un tiempo. Yo no creo que la intención de Sánchez, la intención, sea el posponer esto y que nos comamos el turrón y luego el roscón y el porroscón. Porque ahora el roscón dura hasta el 30 de enero. Sí. Pero yo no creo que esa sea su intención. El problema es que la República de Cataluña. Porque es verdad que yo pienso que todo esto, lo comentábamos, Ángel, hace unos días, parece que hay un marco en el que saben cada uno cuáles son sus límites y de lo que pueden hablar y tal, y cómo pueden diseñar esto.
Tú dices marco, yo digo teatrillo.
Teatrillo, bueno, sí. Yo también lo he usado, lo del teatrillo, ¿eh? No creas, porque hay siempre, porque en la política siempre es muy teatral. Y aquí, pues, pero aquí sobre todo...
Psicoterapia, dicen
algunos. Aquí el problema de la psicoterapia, ¿eh? Porque es así, es psicoterapia, el problema es que Esquerra Republicana de Cataluña, que sí querría apoyar esa investidura, porque o por lo menos abstenerse, porque es el mejor de los posibles para ellos, pues no tiene claro si puede hacerlo sin que el enemigo interno, que es el amigo Torra y sus mariachis, le llame traidor y entonces pueda perder las buenas perspectivas electorales que tiene para las autonómicas. Y entonces esa volatilidad tan brutal que tiene Esquerra Republicana, que además está dividida en dos partes, no hay que olvidarlo, que están pugnando por liderar el partido, por sustituir a Oriol Junqueras, pues es muy compleja.
Pero Carmelo, todo el país mientras pendiente de estos señores, que se decida, que no se decida, que hagan su psicoterapia, estos señores me refiero de Esquerra Republicana. Vamos a ver. Que conste que aquí un servidor está muy tranquilo con el gobierno en funciones. Es más, prefiero mil veces el gobierno en funciones, con el presupuesto de Montoro, la gran coalición larvada del presupuesto de Montoro.
Ya el presupuesto de Montoro vuelve.
Con el gobierno socialdemócrata lo prefiero mil veces a lo que puede salir de las reuniones estas. Pero partiendo de esto, vamos a ver, aquí lo que no se puede es tomar la Constitución a cachondeo. Y la Constitución dice con toda claridad en el artículo 99 que, escuchado los portavoces del rey, propondrá un candidato. Entonces, lo que no se puede hacer, lo que le criticamos que hizo Rajoy en el 2015, que es pegarse el recorte y decir, yo no me presento, pues el rey tendrá que designar a alguien, porque el reloj hay que ponerlo en marcha, si no, estamos aquí, oiga, vamos a correr los plazos.
Pero el rey sí, vamos,
si,
no sé.
Si hay que ir a terceras elecciones, se va a terceras elecciones.
La Constitución sí permite que el rey haga una primera ronda, constate constate que aquello no está resuelto para poder...
¿Y qué plazo se da a sí mismo?
Pues no lo sé.
Después de Navidad tendrá que hacer otra ronda.
El rey, desde luego, yo creo que hará todo lo posible por facilitar las cosas, porque el rey está... Yo creo que es un rey muy cabal, francamente, que lo que hará, lo que intentará hacer es poner los menos problemas posible y dar la mayor versatilidad para que las cosas de alguna manera se solucionen y arranque alguna vez.
Es evidente, pero es que se lo están poniendo en chino y todo esto encima facilitar las cosas de un gobierno republicano.
Se lo ponen en chino los resultados de unas elecciones que son verdaderamente endiablados. Si endiablados fueron los anteriores, ahora más.
Mira, Alfonso Guerra esta mañana con Carlos aquí.
No va a funcionar. No parece que con este grupo de coros y danza que ayer hicieron, el espectáculo que montaron, que se pueda tener estabilidad ninguna. No, ahí no hay estabilidad. Y hay una cantidad de gente que juega esto de una manera... Es como si a los niños se les da para jugar una granada explosiva. No.
La verdad bueno, que sí, guerra sí, en sí. Estado puro. Pero claro, el problema de fondo, lo de los coros y danzas, lo apuntaba ahora Camacho, ¿os imagináis al rey que lo va a hacer y lo ha hecho ya y ahora lo va a hacer más? Recibiendo como vicepresidente del gobierno in pectore al líder de un partido que organiza actos en contra de la monarquía parlamentaria para derogarla. Y recibiendo a unos potenciales, veremos hasta dónde, socios parlamentarios de ese acuerdo que directamente sus líderes están en la cárcel por cargarse, entre otras cosas, la jefatura del Estado.
No van a ir. Eso se lo van a ahorrar al rey, pero no van a ir. Ni va a ir la RC, ni va a ir Bildu, ni va a ir...
¿Os acordáis de...? ¿Os acordáis de Irigoras cuando aparecía por allí?
Sí. Va encantada.
Con la corbatilla en el bolsillo. Y luego va a ir Laura Borràs encantada, porque dice además que le dice al rey, el rey debe mirarla con una cara de marciano, le cuenta al rey la historia de los presos políticos, le dice, tú no sabes nada de esto, te lo voy a explicar yo, y tal. En fin. No, es que es un circo, claro, y encima tiene que recibir el rey a 18 partidos, como son, como dos o tres no van a ir, 15 señores, uno de Teruel, otro de Cantabria, que es otro cachondeo, esto de los partidos provinciales, tal, pero
el
bueno.
El rey tiene espaldas.
El rey tiene cintura,
tiene espaldas para
pero decir, sí, pero con todo esto de Carmelo es sobar la institución, es manosearla, y mientras Sánchez, dejando pasar el tiempo, a ver si los de Esquerra se deciden, oiga, que esto no es así, denle un plazo, señor presidente. Como todo el mundo. Y si no, alguien se tendrá que presentar la investidura. Aunque sea en esa rimada con sus 10 diputados, se tendrá que presentar la investidura para que corra el reloj.
Ya, pero bueno, es que corra el reloj por correr el reloj. Y hombre, pues digamos que acelerar o aumentar las posibilidades de que haya unas terceras elecciones no me parece saludable. A mí yo espero que llegado el momento, ya sé que es esperar en vano a veces y que cuántas desilusiones nos hemos llevado, pero que aquí un poco esto se revuelva y si no hay este acuerdo que está persiguiendo, pues haya cualquier otro. Pero lo que no tiene sentido
que esto no es
que estemos abocados a unas terceras elecciones porque es que la gente ya...
Pero, Carmelo, que esto no es un árbitro... esperando al minuto 99 para no dar los penaltis, para no ir a los penaltis. Cuando pasa el tiempo reglamentario se va uno a los penaltis.
Bueno, ya. Pero vamos a ver, yo creo que sí que hay un margen, sí que hay una flexibilidad en el reglamento que permite no solo una, sino dos vueltas de consulta.
Involucrando al rey, sí,
ya
dos
ha
vueltas.
Ocurrido, si
pero
es que
no
ha ocurrido,
más de dos vueltas.
Ignacio, o
sea, pero no más de dos vueltas.
Hombre, no.
El rey aquí, claro.
Si todavía no ha empezado la primera, espérate. No des por perdida la segunda.
Está por ahí Julio César Herrero.
Hola,
Julius.
¿Qué tal, Ángel?
Aquí andamos. Te presento a Carmelo Encinas, a Ignacio Camacho, a los chavales que empiezan en esto.
¿Cómo está usted?
Tremendo, fíjate, con dos líderes, con dos referentes de la opinión. Es un justo.
Dos líderes.
Tómate lo que quieras.
Anda. Ahora voy, nada más acabar esto. Dejadme que os... sí, y para la cama, con un poco colacao. Dejadme que os cuente antes esto de Podemos en Jaén. Unidas Podemos en Jaén ha pedido que se supriman las fiestas locales que tengan carácter religioso. En concreto, la de las dos patronas de la ciudad, la Virgen de la Capilla, que es el 11 de junio, y Santa Catalina, el 25 de noviembre, y también la de San Lucas, que es la que da origen a la Feria Grande. Mantiene la formación que la ciudad, y esto lo entrecomillo, se ha alejado mayoritariamente de aquella sociedad identificada por los ritos y costumbres católicas y que se debería construir nuestra identidad desde aquello que nos hace únicas y diferentes. La primera pregunta es, Al margen de la intencionalidad política de esta propuesta de Podemos, ¿cómo saber si una sociedad está identificada o no con un rito o con una costumbre determinada?
¿Puedo, antes de que entren a filosofar Carmelo y Camacho a responderte, ¿puedo decir una cosa?
Sí, claro, claro.
¿Cuántos de Podemos van a ir a currar el día 25 de diciembre?
No te puedo responder. Imagino que ninguno.
No, pero no tendría que ser. Que recordemos que es Navidad.
Precisamente.
No tendría que ser esa la pregunta.
Precisamente.
La pregunta
es. ¿Cuántos no van a celebrar?
¿Cuántos no van a celebrar la Navidad?
Nos ha jodido, pero en casa.
Bueno, hablando exactamente de Jaén, esta Semana Santa, en abril. Fue en abril, ¿no? En marzo, en abril.
Sí, fue el 15.
Estuve yo precisamente en Jaén viendo, en la madrugada del Viernes Santo, viendo al abuelo. El abuelo es un cautivo, un Cristo cautivo, al que allí se le profesa una una veneración grande. No saqué yo la impresión de que el pueblo de Jaén hubiera abandonado el fervor. Estaba de bote en bote la catedral y la ciudad absolutamente colapsada por el abuelo. Vamos a ver, como siempre, como todos los años. Pero es que además ya ha puesto estos señores que se vayan a Andújar, que la tienen al lado, y vayan a pedir que se quite la fiesta
en la Semana Santa de Sevilla.
Que la tienen al lado, Andújar, que se quite la romería de la cabeza. Que tiene que ver, por cierto, con un episodio de la Guerra Civil. Pero porque se bombardeó el santuario de la cabeza. Que la quiten, que vayan allí a pedirla a ver si saben nadar, porque los van a tirar al cercano Guadalquivir.
Julio, repite la pregunta porque se nos ha pasado.
Sí, voy a repetirla. Decía que cómo saber si una sociedad está identificada o no con un rito o con una costumbre determinada.
Bueno, yo creo que está. A mí me parece claro la afluencia, la asistencia, la respuesta popular. Esto que ha contado ahora Ignacio
pues es un ejemplo.
Si a la
lo que pasa
a la
es que,
procesión claro. está del abuelo, en lugar de ir tropecientas personas, van tres. Es que alguien se está equivocando. Evidentemente claro, ya no tendría ningún arraigo. Yo creo que la respuesta popular es la que te marca. Que hay fiestas religiosas que a lo mejor, pues no tienen tanta afluencia. Pues el día que en lugar de haber que vayan solo 100, queden 4, ese día. Pues probablemente ya los propios organizadores dirán, bueno, pues
pero vamos a ver,
aquí no ha funcionado esto.
Claro, por ejemplo, en Sevilla, el día de San Fernando se ha quitado y puesto en diversas ocasiones. Al final, la fiesta de San Lucas, en Jaén, y tal, bueno, es la feria, pero claro, la gente celebra la feria, no celebra tanto por San Lucas, no hay un fervor de masas en torno a San Lucas, pero claro, es la identificación con un patrón de la ciudad, entonces, pues, es que... y con una patrona en este caso también. Entonces, bueno, que se atrevan. Digo que se atrevan, porque el rechazo no va a ser, como ellos piensan, de las clases pudientes y reaccionarias. El pueblo soberano y llano los va a correr a gorrazo por la plaza de Pósito.
Entonces, la falta de asistencia es el criterio o uno de los criterios para saber si una tradición o una costumbre deja de ser representativa desde vuestro punto de vista.
Bueno, es uno muy importante. Si no participa la gente, no hay fiesta. O sea, evidentemente, si ahora mismo yo digo, vamos a la fiesta de San Cirilo.
No, vete a la Semana Santa de Sevilla que tú estuviste el año pasado.
Si va a la fiesta de San Cirilo, no va nadie. Pues evidentemente al año siguiente no se celebrará la fiesta de San Cirilo porque San Cirilo no tiene ese atractivo. Pero tú quita la Semana Santa en Sevilla. O sea, tú di simplemente que no salga una procesión porque entiendes que... Vamos, arde Troya, ¿no?
Si una...
O Sevilla.
Si una tradición entronca con un momento pasado de la historia, tienes
no sería tradición.
No, pero falta la pregunta. ¿Tiene sentido argumentar que ya no es así porque era así en el pasado, si en realidad de lo que se trata es de recordar algo que era así en el pasado?
Hombre, a ver, hay una tendencia novelera a crear tradición con dos ediciones. Es decir, aquí nosotros nos reunimos a comer mañana y el año que viene y decimos, ya, como es tradicional, nos reunimos a comer cada 5 de diciembre. No, las tradiciones hay que cuajarlas en el tiempo, sean de la clase que sea, laicas, civiles, religiosas, etcétera. Entonces, cuando una tradición cuaja es porque se decanta con el tiempo. Se puede perder, las tradiciones se pierden.
¿Y se han perdido? ¿Algunas se han perdido?
Se pierden muchas. Pero bueno, eso, para eso, eso está, la evaluación es el pulso, el pálpito de la opinión pública, de la participación, de las cosas.
Si está, si se implica, si no se implica, las fiestas forzadas nunca funcionan.
No.
O sea, tú te propones ahora mismo celebrar la fiesta de San no sé qué, porque se le ocurre a un cura párroco hacerlo, porque él tiene gran devoción. Y si no hay una tradición, si no hay una respuesta popular, el párroco desistirá y no lo celebrará más y dirá, pues mira, le rezo yo y ya está, y cuatro amigos que tengo aquí. Pero evidentemente todas estas celebraciones populares es que tienen no solo el componente de la religiosidad, sino tienen el componente cultural y de tradición y de años y años y años, y que la gente ya pues oye pues tiene, digamos, y a mí me parece que eso es estructura, o sea, sinceramente yo creo que
eso es estructura, eso es sociedad civil. En zonas como, por ejemplo, Andalucía, donde la sociedad civil no está suficientemente articulada y la articulan, pues cosas, por ejemplo, como las cofradías de Semana Santa.
Suprimir
en este caso no hablamos de Semana Santa, lo de, ¿no? Hablando de Podemos no hablamos de Semana Santa, hablamos de fiestas locales.
Las dos patronas de la ciudad y la que da lugar a la Feria Grande. Decía que suprimir una tradición que recuerda un momento de la historia y que no viola ningún derecho, qué sé yo, como por ejemplo el derecho de los animales, estos que tiraban animales desde un campanario, ¿enriquece, empobrece? ¿Es irrelevante?
¿Suprimirla?
Sí.
Yo creo que empobrece. Yo creo que empobrece.
Bueno,
en el caso de Carmelo.
Claro, yo claro, si suprimir por suprimir algo que de lo que participa la gente, ¿cómo no va a empobrecer?
Pero, vemos que,
hablando de empobrecer, y no sí. quiero
Vamos,
salirme.
Lo que hay aquí detrás no es.
No, pero que no quiero salirme del lado filosófico, religioso del asunto conmemorativo. ¿Sí? Que pregunten a los empresarios, a los hosteleros o a los hoteleros de Jaén y su comarca si se cargan las fiestas, se cargan los puentes, se cargan la feria,
sí, eso es otro,
a ver qué tal.
Eso es
hablando
otro,
de empobrecer.
Eso es otro,
no está mal,
es que
aquí no está mal tirado.
Es que aquí no estamos hablando de una tradición abstracta. No, no. Aquí estamos hablando de una ojeriza por motivos estrictamente ideológicos.
Pues claro.
Y antirreligiosos.
Sí, por eso, sí, no, sí, por eso al principio decía, al margen de la intencionalidad política, que sí, es evidente, que... ¿no? En este caso. ¿Hay algún criterio? ¿Creéis que hay algún
esto no
criterio?
Esto no es tira la cabra del campanario, como tú
no,
decías.
¿No? No. Al margen de ese criterio, el de, bueno, pues hacer daño innecesariamente a un animal, ¿hay algún otro criterio que se deba valorar para plantearse la conveniencia de eliminar una tradición, una costumbre? Al margen de ese criterio y de que no asista en el caso de que precise la asistencia de la gente.
Pues que le haga daño a alguien.
Eso es, el desuso.
Que le haga daño a alguien. Si no le hace daño a nadie, ¿por qué vas a suprimir algo de lo que la gente participa y disfruta?
O que esté asociada con valores que ya la sociedad actual no tenga consenso. Por ejemplo, esto que hablábamos del maltrato animal.
Vamos a ver.
Por ejemplo.
Es verdad, pero en el fondo lo que hay de todo esto, como cargarse los toros en Cataluña o suprimir esto, es una cuestión ideológica de una supuesta izquierda.
Para la menor duda.
Bueno, pues ya está. Entonces lo que están pensando es, primero, hacia la marca España porque se identifica con los toros. Hacia la marca España porque se identifica, en este caso, con la tradición católica, en los santos y en los patronos. Y la orientación es la misma y
mira,
lo hacen por
mira,
eso.
Mira, Julio.
¿Cómo? ¿Más claro?
En Zaragoza ha habido un alcalde de Podemos.
Que, vamos, que se le ocurra.
Que a juicio de los de Zaragoza no ha debido ser muy buen alcalde. Muy buen alcalde porque no ha vuelto a comerse un colín en las siguientes elecciones. Y ahora es otra fuerza política la que está gobernando en el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, pues ese alcalde que, como digo, no ha resultado un buen alcalde, a juicio de los zaragozanos, en ningún momento se le ocurrió quitar la ofrenda a la Virgen del día 12 de octubre, porque, o sea, los primeros que le queman
el chiringuito
son a lo mejor los suyos, los propios suyos, porque yo
y
te
los
puedo,
comerciantes
porque yo te puedo asegurar que en esa ofrenda, vestidos de baturro y con algún ramo de flores, hay alguno de Podemos,
naturalmente,
o alguno no, muchos de Podemos.
Ángel, me queda
Te queda exactamente minuto y medio.
Dice Podemos que se debe construir la identidad desde aquello que hace a los jienenses únicos y diferentes. Según ese criterio, ¿tendría sentido que una misma tradición se celebrara en diferentes sitios?
Oye, únicos y diferentes.
¿Y dan algún
respecto,
ejemplo?
O... Respecto a los de Córdoba que están al lado, respecto a los de Granada que están más abajo,
claro,
respecto a quién.
Claro, porque es que en el momento que la misma tradición se celebra en otro sitio, ya deja de ser único y diferente.
Claro, es que... mira, esos tíos, voy a decir, se están haciendo.
No, tía, no, son Unidas Podemos.
Además ellas Podemos. Hablaban bueno, en únicas y diferentes.
Pues estos señores y señoras se están haciendo un lío con Sálvase la Paz.
Sí, yo creo que hay que cuidar. Sí, no, mezclar medicinas a veces no...
No está bien. Es bueno. por hacer algo, por decir algo. Decir, ah, yo
lo
digo,
que hace el ocio.
Que se vayan a Andújar y propongan que quiten la
bueno, familia, de la cabeza. Bueno, familia, que nos vamos.
A ver.
Carmelo, adiós. Camacho, Julio, que, sí. Que te veo en Córdoba, ¿no?
Sí, venga. Qué ganas. Hasta mañana.
¿Nos vais a Córdoba?
Chao.
Sí.
Qué bonito, qué bien. Qué envidia.
Expósito. La linterna.